A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, hablando sobre todo en la primera parte del programa de la destitución. Un secreto a voces de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. A Julen no se le trajo, como he oído por ahí, para echarlo a la calle en octubre. A Julen Lopetegui, que fue el cuarto o el quinto del casting, se le trajo al Madrid para ganar la Champions y la Liga. La decimocuarta este año y la decimoquinta el que viene. Pero el caso es que arrancó la temporada perdiendo con el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa y tiene ahora mismo al equipo, esperad que os lo digo, en la novena posición de la Liga. Está a menos puntos del descenso que del primer clasificado, que para más inri vuelve a ser el FC Barcelona. Decir que se trajo a Lopetegui para echarlo en octubre es faltar a la verdad, porque a Julen le han echado sus resultados, sus nefastos resultados. No dudo que haya trabajado desde la mañana hasta la noche, pero a las pruebas me remito cuando digo de que no lo ha hecho en la dirección correcta. Tampoco es cierto que al aceptar una oferta del Real Madrid cuando era seleccionador nacional, Lopetegui hiciera algo original. Siendo seleccionador nacional de España, Luis Aragonés, que en paz descanse, aceptó la oferta de un club turco y en vísperas, además, de unas semifinales eurocoperas. También lo hizo en España Ladislao Kubala, que en paz descanse, y para irse ni más ni menos que al FC Barcelona. El problema de Lopetegui no fue aceptar la oferta de un club mientras era seleccionador nacional de fútbol, sino el destino elegido para marcharse, el Real Madrid. Ese fue el problema de Julen Lopetegui. Hoy el Real Madrid, como os decía, ha despedido a Lopetegui. También ha sorprendido que Lopetegui dirigiera el entrenamiento de esta mañana, pero no entiendo la sorpresa. Lo ha dirigido porque la reunión de la Junta Directiva era por la tarde. Y el entrenamiento era por la mañana. Por eso Lopetegui, que aún tenía contrato con el Real Madrid, ha estado dirigiendo el entrenamiento. Y luego ha estado esperando. Lo que, a mi modo de ver, tampoco constituye una tragedia de dimensiones incontrolables. 3 millones de euros aproximadamente, o 6, ahí, dependiendo de la fuente, por esperar 5 horas. Bueno, pues no está mal. Oye, a ver si algún día cualquiera de nosotros tiene la suerte de que le den tanta pasta por esperar tan poco tiempo. Porque, y esa es otra de las mentiras que se han contado hoy, a Lopetegui no van a tener que abonarle ni 10, ni 15, ni 20, puesto que en su contrato aparece estipulado que si es cesado en los primeros 6 meses de la temporada, solo cobra el primer año, de los 3 que tenía firmado. No hay improvisación en la decisión de echar a Lopetegui sin otro entrenador claro para el banquillo. Lo que no hay es eso, precisamente. O sea, lo que no hay es claridad. Si Jürgen Klopp estuviera libre, Jürgen Klopp sería presentado mañana como entrenador del Real Madrid. Si José Mourinho estuviera libre, Mourinho sería presentado mañana como entrenador del Real Madrid. Pero quien está libre es Antonio Conte, a quien ata al Chelsea un complejo contrato. Y quien está libre también es Roberto Martínez, Bon Martínez, seleccionador de Bélgica. Si no hubo claridad en la elección de Lopetegui, que sorprendió, y no la hay ahora en la elección de su sustituto, es por el simple hecho de que Zinedine Zidane llegó una tarde al despacho presidencial, le entregó a Florentino Pérez una bomba de neutrones y se fue con su mujer a Muebles La Oca a comprar un tresillo. Es así. Y de aquellos barros, los actuales lodos. A mí no me ha llamado la atención que en su comunicado oficial, del que vamos a debatir ahora también, el Real Madrid hable de la gran distancia que existe entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos. Textualmente habla de el Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro. No me ha llamado la atención.
Yo creo que no es una crítica a Lopetegui, es un hecho objetivo que la plantilla del vigente campeón de Europa probablemente, digo yo con humildad, tenga equipo como para estar un poco por encima de la novena posición en la tabla. A lo mejor lo que debería habérsele exigido al entrenador del Real Madrid es que, hombre, por lo menos aseguremos la permanencia en primera división, ¿no?, con estos jugadores. Se hace cargo del equipo Santiago Hernán Solari. Lo hace, como también dice el Real Madrid en su comunicado, de forma provisional. Y dirigirá ya el entrenamiento mañana. Y se sigue teniendo en la recámara a Conte, que no está descartado, y al propio Roberto Martínez. A Julen Lopetegui solo cabe darle las gracias por el seguro, indudable esfuerzo que no ha encontrado recompensa y desearle para el futuro toda la suerte personal y toda la fortuna profesional. Ha sido uno de los entrenadores más breves de la historia del club blanco, pero no en el sentido en el que lo fue el rey Pipino. Dicen Pipino el Breve. Bueno, Pipino el Breve estuvo 17 años en el trono de los francos, ¿eh? Y si le conocían por el Breve era porque era muy bajito, muy pequeñito. Desde el primer hasta el último día, que fue ayer, tras el contundente 5-1 del Camp Nou, Julen Lopetegui ha estado insistiendo en que la situación es reversible. ¿Y en cuánto tiempo lo era, Julen? ¿En los 17 años de Pipino? Hombre, los francos puede, pero el Real Madrid no tiene tanto tiempo. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí están, esta pandilla de benditos locos que nos reunimos aquí en torno a una mesa para en el día de hoy analizar qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en el Real Madrid en los próximos días. Porque lo que ha pasado en el día de hoy, ya os lo comentaba al principio del programa, es que el Real Madrid, era un secreto a voces, ha destituido a Julen Lopetegui. Látigo Serrano, buenas noches.
Por decir algo, buenas noches.
¿Por qué son malas las noches?
Hombre, después de lo de ayer no es un día fácil
bueno,
para
sí, lo de ayer fue...
No se me olvida tan fácil esas cosas.
Sí, sí. Pepe Herrero, buenas noches.
¿Cómo se nota que no tenéis memoria? Si es que esto ya huele a la 14. Esto huele a la Champions número 14. Sí. Vamos derecho
a la decimocuarta posición.
Vamos los que seáis madridistas, claro. Si yo que soy del Barça, pues
también. Pero es que este es el mare magnum en el que mejor se mueve este equipo de locos, que se llama Real Madrid.
Bueno, vamos a ver.
Esto es lo de siempre.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Ahora me haces un retrato. Acercaros un poquito, por favor, a los micros, para que estos señores, señoras, señoritos y señoritas nos escuchen bien. Pol Tenorio, buenas noches.
Pol Tenorio espera que la 14 no sea la posición en Liga, por la marcha que lleva el equipo, pero yo creo que después de lo del Camp Nou, es que solo se puede subir ya, o sea, sí, no. Más abajo no se puede caer, eso es lo bueno.
Como decía Groucho Marx, de la nada hemos llegado a la más absoluta de las miserias. Es una frase muy buena que a mí me gusta mucho. José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues polémica ya desde el mismo comunicado del Real Madrid para anunciar la destitución. De verdad, no veo dónde está la polémica, pero yo voy a leeroslo textualmente. Claro, luego dicen que el Madrid tiene que emitir comunicados constantemente, pero claro, si por cada coma que pone el Real Madrid le criticamos, pero en fin, vamos allá, ¿eh? Vamos allá con mucho tiento, dice el Real Madrid. La Junta Directiva del Real Madrid Club de Fútbol, ¿hasta aquí bien?
Sí, sí, no, yo ¿vale? No creo que se pueda sacar polémica de ahí.
Perfecto.
¿Reuniendo reunida... responsabilidades ya al presidente?
Bueno, reunida, pues sí, puede mirarse desde ese punto de vista. Reunida hoy, 29 de octubre de 2018, sigue siendo ese día.
No da la hora.
Ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui con el club. Bien. Esta decisión adoptada desde la máxima responsabilidad, ¿algo que decir? No, en serio.
No, hasta ahí va bien.
Tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el primer equipo cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada.
Bueno, es la palabra de moda este año, dinámica. A todo el mundo le vuelve loca la palabra dinámica. Ojo, y dinámicas.
Aquí viene, agarraos que vienen curvas, el tema que realmente nos tiene esta noche muy preocupados. Voy, ¿eh? La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Este es el párrafo de la polémica. Quietos ahí. Sigo y ahora vamos con el párrafo. El club agradece a Julen Lopetegui y a todo su equipo técnico el esfuerzo y el trabajo realizado y les desea lo mejor en su carrera profesional. No hay polémica. Será sustituido provisionalmente por Santiago Solari, quien dirigirá el primer equipo a partir de mañana martes. Tampoco hay polémica.
Bueno, pero eso provisionalmente dice mucho, evidentemente. Bueno, dice, será sustituido sí, provisionalmente.
Pero no hay polémica. No. Madrid es el que tiene que decidir si es provisional o definitivo, ¿vale? Entonces, ¿a quién le ha llamado tanto la atención este párrafo que a mí me parece de una evidencia aplastante?
A los guardianes de los valores del Madrid.
Levanta la mano Sergio Valentín.
Yo también, ¿eh?
Levanta la mano también Daniel Blanco. Adelante.
Si preguntas si ha llamado la atención, a mí, yo tengo que decir que sí, porque cogiendo una palabra de ese comunicado, lo que no tiene precedentes es un comunicado de ese tipo. El párrafo que tú has mencionado como polémico. Me parece que es
real. Yo digo que hay a quien le ha parecido polémico.
Sí,
a mí no me lo parece.
A mí me parece polémico.
Me parece de una evidencia palmaria.
Es que lo tiene todo. O sea, yo voy a decirlo.
No
me
puede,
parece.
No puede un club hacer eso en un comunicado. No
me parece una descripción real.
Será no debe. Poder podemos hacerlo. Claro,
supuesto, y puede poner. Y puede insultar a Julen Lopetegui.
Pero no va solo por Lopetegui el comunicado. Es en lo que tendremos que entrar.
Sea un comunicado sin precedentes porque el hecho que relata. Es que no había precedentes. Correcto. Nunca se había dado. No,
dejemos al portavoz de parlamentario de los que protestan por el comunicado.
Me parece que es una descripción de un hecho real. Es un comunicado duro. Pero siendo real y duro, me parece innecesario.
Uh-huh. O sea, es. Pero porque entiendes que no, señala a Lopetegui.
Yo interpreto el comunicado como una crítica. Sobre todo hacia Lopetegui, pero también entiendo, es una interpretación que también va a los futbolistas, que están por debajo del nivel de 8 candidatos a Balón de Oro. Me parece que es un ensañamiento con el entrenador.
¿Ensañamiento?
Sí, hoy a Lopetegui le han despedido de su trabajo. Le han cesado. Es algo desagradable para cualquier persona.
¿De verdad?
Algo entendible que yo creo que es lógico que cesen a Lopetegui. Pero me parece que ese párrafo, si lo quitas del comunicado, te ahorras eso que tú preguntabas, la polémica.
Pero
todo el mundo va a entender que hoy cesen a Lopetegui después de lo que ha pasado.
¿De verdad es que a ti te parece un ensañamiento decir que la Junta Directiva del Real Madrid entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla y el que el Madrid esté ahora mismo noveno en la clasificación?
Sí, no hace falta recordar que la situación del Real Madrid está muy por debajo de lo que se le exige y que Lopetegui no ha rendido como entrenador del Real Madrid. Eso es algo evidente.
Pero ¿dónde está la polémica? Entonces, ¿a ti te parece que la Junta Directiva del Real Madrid, elegida legítimamente por sus socios, no está en pleno derecho de decir que le parece sorprendente que exista tanta diferencia entre la clasificación del Real Madrid y la calidad de la plantilla? Oye, que es la vigente campeona de Europa.
Pueden decir lo que quieran, pero para mí ese comunicado es totalmente insensible con Lopetegui,
que ha
hecho todo lo posible para que el Real Madrid gane todos los objetivos, todos los partidos. No lo ha conseguido y lo ha hecho mal. Pues sí.
Con Lopetegui ya se estaba haciendo. O sea, si tú tienes la decisión tomada del despido, no le hagas entrenar a Lopetegui.
En un momento de ese párrafo que estamos discutiendo,
nombran.
Se cita a Lopetegui. Un momento. Sí. Y si se cita a 8 tipos, no a los otros 16, a 8 tipos que están nominados al Balón de Oro. Es decir, para mí ese párrafo señala a los 8 que no me sé de memoria, pero entiendo que son Sergio Ramos, Modric,
Marcelo, Varane.
Pues ese párrafo va por esos 8.
También.
De Lopetegui no dice nada. El párrafo habla de desproporción entre tener a 8 tipos nominados al Balón de Oro, algo sin precedentes y que no se va a volver a repetir en la historia del club, y que el club vaya noveno, haya estado 8 puñeteras horas sin meter un gol y haya perdido con cualquiera.
Ahora, te pregunto, si me permites, Sergio, te puedo repreguntar. si la interpretación fuera la que dice el látigo Serrano, es decir, que es perfectamente interpretable así, porque no dice la junta directiva que existe, entiende
no
que existe
que
una gran desproporción entre
la
calidad
de la capacidad de Lopetegui
que cuenta con 8 jugadores, porque Lopetegui no dice eso.
No,
dice,
habla de 8 jugadores.
Existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Si la interpretación fuera la de Lopetegui, ¿te parecería que el Real Madrid está ensañándose con sus 8 jugadores candidatos al Balón de Oro?
Yo he dicho que interpreto ese comunicado como una crítica a Lopetegui y otra a los jugadores, pero me parece ensañamiento hacia Lopetegui porque no han echado los otros 8 futbolistas.
Pero, Sergio,
no, es que entonces,
¿pero te has caído del guindo?
No, me he caído. Si he dicho eso desde el principio.
Si probablemente todos sean culpables, pero habitualmente, vamos, a lo mejor sería, supondría una novedad que el Real Madrid dijera, pues mire, como tenemos 8 candidatos a jugadores al Balón de Oro, y Lopetegui, los 9 fuera del Real Madrid.
Y no,
hombre,
no
es normal.
Y
no
dejéis que no van a echar a los 8 jugadores.
Y no dejéis de señalar la
cartera.
Pero no
te parecería un ensañamiento con los 8 jugadores.
Es que los 8 futbolistas, continúo, hoy son igual de felices que ayer.
Pero escúchame, es que el ensañamiento es independiente de su situación.
No, Lopetegui, desde luego Lopetegui no.
Perdona,
ya te lo digo yo.
El ensañamiento es independiente de su situación laboral. Si tú te ensañas con una persona, no tiene que ver con el hecho de que si te has ensañado con esa persona, lo que tú estás diciendo es que está dejando en evidencia a unos profesionales.
Pero no digáis que Sergio no tiene una parte de razón pequeña. Yo creo que hay 3 derivadas al que este comunicado hace alusión. La primera, sin duda, creo que es a la plantilla, con más acritud que hacia Lopetegui. La segunda es hacia las corrientes de opinión que se han cansado de decir que la plantilla se ha devaluado, que cómo se ha dejado salir a Cristiano, y que entonces, con todo el derecho del mundo, la directiva dice, oiga, tanto no se habrá devaluado la plantilla cuando tenemos 8 nominados al Balón de Oro, que eso no se ha dado nunca. Y el tercero, que yo ahí estoy contigo, le dan un rejón porque es que Julen Lopetegui deja al Madrid noveno, cuando, sobre todo en una liga donde era muy difícil hacerlo peor, había que hacerlo muy mal para no ser cuarto o tercero.
Que yo respeto, por supuesto, siempre lo hago, la opinión de todo el mundo, ¿vale?
No, pero es que yo creo que la de Sergio tiene base.
Sergio especialmente. Pero estamos hablando de altos ejecutivos.
Sin duda.
Probablemente, voy a decir esto y me vais a decir demagogo. Decídmelo ya y así me ahorro tal. Pero probablemente haya mucha gente que nos esté escuchando ahora y que realmente reciban verdadero ensañamiento por parte de sus jefes por 1,000 euros.
Por favor.
Sí, sí. Por 1,000 euros al mes.
Yo por un poco
por
más.
Por 1,000 euros al mes.
¿Y qué pasa? Que si cobras
tanto. Llorinda se ensaña con ustedes.
Pueden decir lo que quieran públicamente.
Hombre, pero por supuesto, Sergio Valentín, por supuesto. Porque
vale,
a Julen Lopetegui.
Entonces a ti te parece.
Le van a indemnizar con un pastel.
Me vas a llamar demagogo y a lo mejor me meto en donde no debería. Pero si mañana.
Oye. No hagamos tampoco una cuestión de estado, Sergio, del comunicado del Real Madrid.
Bueno, pero déjame.
No, es que es importante. Dejarme
darme
un club.
Sergio, no convirtamos, por favor. O hablamos todos de uno en uno, o hablo solo yo. O hablamos todos de uno en uno, o se acaba y hablo yo solo. ¿Vale? Porque si no, no se entiende.
A mí el comunicado del Madrid me parece, primero, que esconde un mecanismo de autodefensa evidente. Sí. Como ha contado Pepe, estamos todos de acuerdo en que hay una crítica generalizada, interesada, hacia Florentino Pérez, hacia la planificación deportiva del Real Madrid esta temporada, y que independientemente del cese de Lopetegui, se va a seguir centrando el tiro en los fichajes que no se han hecho, en la organización de la plantilla.
Cosa que es verdad, por otra parte.
Se viene a defender
claro,
ahí.
Falta
bueno,
la autocrítica,
un año entonces, difícil, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, pero en cualquier caso, el Madrid se viene a defender en ese párrafo de una planificación alegando que tiene 8 nominados al Balón de Oro en plantilla. Hay el rejón a Lopetegui porque se está justificando el despido. Es una nota emitida para presentarle a la gente la decisión, sobre todo al madridista, de despedir a un entrenador. Tendrás que dar algún tipo de justificación, como por ejemplo, tiene una plantilla tremenda a su disposición y no gana ni a Tabas, que viene a ser lo que viene a decir. Y por supuesto, hay un palito a los, para mí, principales responsables, que son los 8 nominados al Balón de Oro, que no le ganan al Levante, no le ganan al Alves y no le ganan al CSKA. Pero el colmo de todo esto es cuando yo ya veo, leo algunas opiniones, escucho opiniones que dicen no hay autocrítica en el comunicado, que es cuando yo ya me llevo las manos a la cabeza y digo, el acabose,
es probablemente
que
el Madrid más se pegue, autocrítico que yo recuerdo,
no, y que el Madrid se dé un autopalo oficial en un comunicado emitido al mundo entero para que ya el cachondeo sea generalizado
vamos a cerrar,
y total,
ya con
no perdamos
esto,
la cabeza.
Vamos a cerrar esto ya, si os parece, porque quiero mirar un poquito al futuro inmediato, y quiero preguntar a Mateo Moreto por Conte, cómo está la situación de Conte. Quiero saber cómo jugaría el Real Madrid con Conte, llegado el hipotético caso de que viniera. Tenemos también a Rodrigo Marcial o con Bob Benítez, habla también de Bob Martínez, perdón.
Dios mío.
Está a punto de levantar.
Has liado una gorda. O sea, qué susto nos has dado.
He oído Benítez y he dicho sí, hombre, Benítez y Lopetegui.
Que se acaba de quedar y se las acabas de desvelar para toda la noche.
Bob Martínez. A ver, Pepe, venga, rápido.
No, sobre todo, sacar una buena nota en un comunicado en estas circunstancias era imposible. Yo creo que el Madrid ha aprobado con un 5 justo. Pero sí, de alguna manera un poquito ladina, sí se podría haber dejado un pequeño espacio para la autocrítica, de una manera muy suave. Pero digamos que un par de renglones donde hubieran dejado ver que todos tenemos una parte de culpa, evidentemente, en esta situación, tampoco hubiera estado de más. Uh-huh. Ahora, lo que hay que ver es que ahora mismo el Madrid...
Eso es autocrítica.
Es un caramelo. O sea, ahora mismo la situación del Madrid es un caramelo para el que venga. No sé si será Solari, no sé si van a poder convencer a Conte o si Conte va a poder convencer al Madrid, que también ese puede ser el problema. O sea, uh-huh. ahora
yo no tengo tan claro ese caramelo.
Caramelo de chorizo, creo que es.
Es sí. Un caramelo maravilloso.
El chorizo está riquísimo.
A mí me parece un dragón que escupe vivo, fuego ahora vivo, el Madrid para cabalgar.
Está vivo en las tres competiciones. A siete puntos cuando todavía queda muchísima temporada por delante y con unas maniobras que tanto Látigo como yo veríamos súper lógicas, como es la de decir al siguiente partido Vinicius al campo. O sea,
sí, pero jugadores que dan síntomas de desgaste, plantilla envejecida, ciertas carencias.
Un segundo, vamos a informar. Vosotros que sois los que sabéis más, Sergio y Látigo, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bueno, y Mateo Moreto, que está en Italia y que hoy mismo me mandaba un mensaje privado por Twitter y dice, oye, que esto se para, que lo de Conte no está tan claro porque yo lo daba por hecho ya.
Yo tengo una pregunta para Mateo.
Mateo, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, ahora me cuentas cómo está la situación de Conte, pero aquí, desde España, ¿cómo está la situación? Látigo, Sergio.
¿La de Conte?
Sí.
Hasta donde yo sé, Conte pide mucho dinero y Conte pide 2 años y medio de contrato.
Que ese es el verdadero problema.
Eso es.
¿Por qué? Porque Conte lo ha dicho muy claro. Yo no soy Lopetegui. Uh-huh. Yo soy Antonio Conte. Yo he ganado 5 ligas. Yo no soy un cualquiera. Si me queréis, quiero plenos poderes, quiero 2 años y medio de contrato y quiero mucha pasta. La pasta que me merezco por caché. Eso ha hecho que el Madrid haya levantado el pie. No está rota la negociación, pero ahora mismo está fría. Está uh-huh. mucho más fría que ayer, que era el hombre sí o sí.
Sí, a mí me han dicho que no está descartado, pero que las exigencias de Conte han hecho que una operación que parecía finiquitada se paralice un poco, porque el Madrid le quería ofrecer menos, 1 año y medio, no 2 años y medio como exige él.
Uh-huh. Mateo, ¿es ese el motivo por el que tú me decías esta mañana o esta primeras horas de la tarde se paraliza el tema de Conte? ¿No tiene que ver con su relación contractual con Chelsea?
Su relación contractual con Chelsea creo que no tiene sentido ahora mismo con el Madrid. También nosotros sabemos que la situación de lo que quiere Conte, sobre todo a nivel económico, es un punto bastante, bastante importante, principal, yo diría. Pero yo creo que también lo que quiere el Madrid no está tan claro. O sea que, bueno, sí, Conte es la primera opción. Ayer estaba la primera opción, porque ayer, tras el clásico, la situación parecía bastante clara, porque Conte había informado a sus colaboradores de que el banquillo de Real estaba al caer. Entonces, él creía que estaba casi todo hecho. Pero ya esta mañana, a las 11 de la mañana, parecía mucho más pesimista, sobre todo por la situación económica. Pero yo creo que también el Madrid no tiene la idea tan clara sobre Conte.
Pero ¿qué estaría, Látigo, Mateo, qué estaría pidiendo, en qué cifras se estaría moviendo ahora mismo Antonio Conte? ¿Qué diferencia habría entre lo que ha estado cobrando Lopetegui y lo que exige Antonio Conte?
El doble. Mm. Que Lopetegui, bueno, que Lopetegui, estamos hablando de un top 50 y Conte es un top 10. O sea, Lopetegui era uno de los entrenadores peor pagados del Madrid de la última década. Y Antonio Conte es un tipo que viene de entrenar a la Juve y al Chelsea. O sea, hablamos de el doble.
Mateo, así, Lopetegui ganaba 6.
Pero hay un problema igual de grave, que es el de la duración de contrato.
Es más grave todavía.
Es todavía más grave. O sea, todo el mundo sabe, y ha pasado la noticia por todas las redacciones, que hay un plan B. Que hay una persona que ahora mismo tiene contrato y que se espera que a final de temporada esté libre. Y es un plan B que tiene mucho peso. Hablamos de Mourinho. El presidente tiene mucha querencia y hay un informe personal sobre Conte que a Florentino le asusta muchísimo. Que hablan de que Conte es una persona, y es lo que yo le quería preguntar a Mateo, que es una persona emocionalmente no demasiado estable.
Bueno, no, escucha, mira, por ejemplo, dices Conte, pues yo lo veo normal. Cuando estaba en la Juve, mira, escucha.
Es una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto, finito tra virgolette con loro, perché c'è ancora un altro appello. Un'accusa, un'infamia per l'allenatore che deve essere il leader. Deve trasmettere valori positivi, deve trasmettere la vittoria in campo.
Sono tranquillo.
Lo quiero esta noche antes que mañana.
Te lo imagino.
Lo quiero, hombre, por supuesto que me lo imagino. Por supuesto que si Florentino le dice a los jugadores, ponedme en una lista a 3 tíos a los que no quisierais de entrenador. Cojo todos los papelitos y al más votado es al que ficho.
Sobre todo, sin ninguna duda. El problema que hay en el Madrid, lo ha dicho Mateo además, si Conte es la primera opción para el Madrid o no, es lo que Antonio Conte se está preguntando. Conte es la primera opción para el Madrid para acabar esta temporada, pero no es la primera opción en el Real Madrid en el año 2019-2020, eso, la temporada. Y ahí se produce la divergencia. Puede ser Mourinho si se queda libre, pero el Madrid también le tiene el ojo echado a Mauricio Pochettino y a Massimiliano Allegri. Son los dos entrenadores que siempre le han gustado a Florentino, los que se llamó cuando Zidane
personalmente
se tiró del barco cual capital Schettino. Dejarme terminar, un segundo. Entonces, a Conte le llega eso. No, es verdad, es que a Conte le llega eso.
Claro.
Y Conte lo que llega es una oferta pues que no llega ni a los 12 kilos por temporada ni a los 2 años más medio que pide Antonio Conte. Se le ofrece a Conte 1 año y medio de contrato y un sueldo muy inferior al que él pide. Y él detecta que ni fue la primera opción cuando se buscó relevo para Zinedine Zidane, ni es la primera opción de cara a la temporada que viene, y por supuesto pues él quiere dar el estacazo, y por eso Solari de
interino, que no ser interino, a dónde llega el Madrid. Lo que no quiere es tener la sensación de que es
y el interino. Madrid busca un interino.
Eso es.
Yo por lo mal que han hablado los jugadores de Antonio Conte, y me han hablado algunos de Antonio Conte también muy mal, yo pensaba que no era entrenador para el Real Madrid, pero después de escuchar a Sergio Ramos ayer en el Camp Nou, pensé, pues creo que es el entrenador entonces idóneo para el Real Madrid. Porque ha llegado a tal punto que Sergio Ramos, después del inicio de temporada que estaba teniendo y después del desastroso partido ayer en el Camp Nou, desastroso, o sea, penoso el partido, tiene la valentía de ponerse delante de los periodistas y decir que a él no le gusta Antonio Conte y que se tiene que ganar el derecho de llegar al...
No personaliza.
Perdona, le preguntan por Antonio Conte.
Sí, sí.
Le preguntan por Antonio Conte y responde eso. Entonces, yo pienso que a Sergio Ramos, con todo lo que ha hecho para el Real Madrid, que es de los mejores jugadores de la historia, hay que pararle un poco los pies.
No, hay que pararle los pies y hay que decirle, chato, a Lopetegui lo fichaste tú. Porque a Lopetegui lo ficha Sergio Ramos. Hay un momento en el que Florentino Pérez se harta del tema del entrenador, después de intentar que José Ángel fiche a Pochettino y no pueda, y llamar él personalmente, con el telefonito, él, a Massimiliano Allegri, y que Allegri le diga que por compromiso verbal con la Juve y por un problema familiar con su hija no puede aceptar la oferta, él dice, fichar a quien queráis. Y Sergio todos los días, no, el bueno es Lopetegui, Lopetegui es muy bueno, Lopetegui, con Lopetegui fenomenal, y hablo en nombre de Isco, de Nacho, de no sé quién. Ahora es el que tiene que asumir la responsabilidad del fracaso de Lopetegui, es el que le ha puesto.
Un segundo nada más, Mateo, Conte estaba de vacaciones en Egipto, ¿verdad?
Sí, sí, y luego creo ayer regresó en Londres.
Está en Londres.
Entonces, sí, ahora mismo creo que está en Londres, creo.
Ajá.
Y estaba hace un día en Londres ahí, entonces creo que regresó ayer, justo ayer. Es que nosotros aquí en Italia, no sé si se dice en España también, pero lo de Solari fue sobre todo bueno, una apuesta también de, sobre todo de algunos jugadores ahí, bueno, de Pérez sí, pero también de Sergio Ramos, porque...
Bueno, Sergio Ramos aparece en todas, y en alguna estará.
Pero a Conte no lo han frenado los jugadores, por lo menos la información que yo tengo es que a Conte no lo han frenado los jugadores.
Pero a él le llega esa información, por ejemplo, lo que decía, lo que se refería ahora Sergio ayer de Sergio Ramos, a él le llega, sí, le llega.
El problema con Conte es diferente, o sea, todos hemos oído hablar de que hay dos tipos de entrenadores, ¿no? Mano izquierda, mano dura. El problema de Conte es que pertenece a los de mano dura, pero a diferencia de Capello, a diferencia de Mourinho, es un mano dura que tiene la tendencia de volverse hacia la directiva también. O sea, es un dinamitador. Uh-huh. O sea, Conte ha salido del Chelsea, como ha salido... Conte, al mes de estar en el Chelsea, ya no se hablaba con Abramovich.
Y una precisión de un segundo, Juanma, en cualquier caso, el vestuario del Madrid se le consulta para meter a Lopetegui cuando fallan los planes de Pochettino y Allegri. Vale, o sea, el primero que decide es un Florentino y José Ángel Sánchez.
Esto de Mateo, muchas gracias. Igual mañana tenemos que volver a requerir tu presencia, amigo, ¿vale?
Bueno, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Seguro. Un abrazo
aquí
muy fuerte.
Estoy, un abrazo.
Venga, muchas gracias, muy amable. A mí esto de la mano izquierda y la mano derecha, la mano dura, la mano no sé qué, halcones y palomas, todo esto me parece muy bien. No sé exactamente a qué se refiere.
Es fácil.
Si se sugiere la idea de que un entrenador con mano blanda es que no es un entrenador, y son entrenadores los entrenadores de mano dura, pero al margen de esto que dices tú, de que sea un dinamitador, de que tenga la mano dura o blanda, o fofa, Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Después de todo esto, ¿es un buen entrenador Antonio Conte?
Sí, yo creo que sí, es un buen entrenador. Otra cosa es que en el contexto en el que llegue. Antonio Conte supuso una revolución en la liga italiana porque la Juve que vemos ahora, el gran, digamos, la figura que cambió a la Juve en ese momento fue él, que puso una defensa de tres, que puso un equipo que cambió el orden del fútbol italiano y que luego al Chelsea también le da ese giro, hay que recordarlo. Pero es verdad que yo entiendo que Conte es un entrenador de mano dura, bueno, sí, pero también es un entrenador con un estilo muy marcado, es decir, que no es un entrenador, no lo considero especialmente conservador, que depende de las circunstancias, y creo que sería interesante saber lo que puede hacer en el Madrid. Me parece un buen técnico. Ahora bien, él lo que no quiere ser, yo lo entiendo, creo que es un entrenador que tiene un caché para no ser un parche, para ser algo más. Entonces, si eso no lo ve claro, él donde ha estado, desde la Juventus de Turín, luego con el Chelsea, por eso acabó mal en el Chelsea, porque al final él sentía que no se sentía respaldado, y ese es el peligro, yo creo que para un entrenador de este perfil no quiere, y por eso yo creo que eso es lo que le bloquea a él un poco en la sensación de no tener ese respaldo.
El otro nombre que está sonando, Rodrigo, es el de Bob Martínez, el actual seleccionador nacional de Bélgica. En tu opinión, porque hay una cosa que está clara del comunicado, que es cuando dice será sustituido provisionalmente por Santiago Solari. Esto quiere decir que están buscándole un sustituto a Solari, que se sentará durante un número de partidos finito. ¿Vale? O al menos que esa es la intención en principio que tiene el Real Madrid.
Pero
es decir, el Real Madrid
le permite 14 días. No le da más.
El Real Madrid sigue buscando entrenador. Y de los dos que se hablan es de Antonio Conte y de Bob Martínez.
A mí me preocupa, Juanma, que son perfiles...
Por eso te iba a decir, hay mucha diferencia entre ambos, ¿no?
Bueno, es que yo creo que se tiene catalogado quizás a Roberto Martínez muy lejano a Conte. Roberto Martínez hace también un cambio táctico en Bélgica muy similar y poniendo también a tres centrales, haciendo un equipo más vertical, tal. Es verdad que no ha dinamitado ningún sitio donde ha estado, pero tampoco ha tenido un vestuario tan exigente como lo ha tenido Conte en Juve y Chelsea. Él viene del Swansea, luego el Everton, y ahora la selección belga, aunque tenga figuras, no es para mí un día a día de lo que es una Juve, Chelsea o ahora sería el Madrid. O sea, esa es la duda que me despertaría a mí.
Tiene un perfil político un poquito complicado para el Madrid también.
Estás sugiriendo, Rodrigo,
que me plantea una duda.
Que en tu opinión,
si te
preguntaran a ti, tú dirías
muchas
Conte.
Dudas,
yo diría Conte ahora, en junio Roberto Martínez.
Tú dirías, coño, pues esa es más...
No,
esa...
¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, quiero
pues
decir,
no,
si tú...
No, si no te diría que te entiendo. No te puedo decir que te entiendo porque no te entiendo. O sea, Conte ahora... Bueno, Conte no va a venir para seis meses.
No, por eso sé que no va a venir. Entonces, yo buscaría un entrenador para intentar salvar la temporada, que no sea Conte, y luego ya si puedes tener a Roberto Martínez desde junio, Roberto Martínez.
Pero tu elección... desde junio sería Roberto Martínez, teniendo en cuenta que Guardiola no puede ser? ¿El resto de entrenadores del mundo elegirías a Roberto Martínez? ¿No elegirías, por ejemplo, a Jürgen Klopp como el resto
no,
de la
mayoría? No. Yo, por ejemplo, si puedes coger a Joachim Löw, por ejemplo.
O a Jürgen Klopp.
O a Jürgen Klopp cogería antes que Roberto Martínez.
Y lo primero en Madrid.
¿A Joachim Löw antes que a Roberto Martínez?
Sí, sí. Me parece que está, tiene
está,
más.
Está bajando Roberto Martínez.
No. Roberto Martínez, a mí me parece un grandísimo entrenador, pero. Creo que Jürgen Klopp y Joachim Löw, es que estamos hablando de top 6-7.
Una pregunta en general del matiz es que a Roberto Martínez, Rodrigo, no le hemos visto en un grande. Bélgica es lo más grande que ha llevado. Después el Everton y el Fulham.
Es un Lopetegui un poco más espabilado.
Sí, es un Lopetegui. Yo creo que con más, quizás.
Sí, con más caché, con más currículum.
Ha demostrado más, pero
no ha ganado nada tampoco, ¿eh?
Claro, no ha ganado nada, pero quiere decir que ya tiene que está en ese salto. En el Everton es cierto que parecía que lo iba a dar y no lo dio.
Lo que parece es que Jardín ha desaparecido de todas las quinielas, por lo que estáis diciendo, ¿no?
Sí, yo creo que no entraba.
Puede caer, ¿eh? Nadie habló de Lopetegui y cayó Lopetegui en el banquillo del Madrid. Nadie pensaba en Zinedine Zidane y cayó Zinedine Zidane en el banquillo del Madrid. Últimamente el Madrid está acostumbrándonos a grandes sorpresas. Yo no descartaría primero que a Solari le sustituyera un entrenador que no haya salido todavía en ninguna quiniela.
Sí, pero
a mí Bob Martínez me parece un perfil muy parecido al de Rafa Benítez, en el sentido, Rafa Benítez venía de unos años con menos presencia en la élite, pero es un entrenador extremadamente táctico, un entrenador que incide muchísimo en la pizarra, cosa que al Madrid no sé por qué, pero no les gusta ese
coño, porque viven en la pereza, Paul, porque llevan instalados en la pereza 5 años
y que no ha sido futbolista de élite.
Claro,
no ha sido futbolista de élite.
Tú, Bob, ¿con quién has empatado?
Ese es el problema
que tendría. Y en la comparación con Benítez, yo creo que hay un matiz. Benítez iba claramente hacia abajo y Martínez va hacia arriba,
pero con una Champions en el bolsillo, sí, hacia abajo, pero
yo creo
Champions.
Que Paul, el mejor tiempo de Benítez hacía 8 años que había pasado cuando llega al Madrid. El mejor tiempo de Roberto Martínez parece
Valencia,
que está,
¿no?,
por llegar. Parece.
El momento de Benítez era después del Valencia.
Sí, pero es ese perfil que no gusta en el vestuario del Madrid. Y Joachim Löw es un modelo de juego. También el Madrid tiene que saber a qué quiere jugar. Que le hemos visto con Lopetegui y jugar una cosa toda la liga y salir al Camp Nou a meterse en su campo. El Madrid tiene que saber a qué quiere jugar.
Acaba de emitir un comunicado Julen Lopetegui. Dice, destituido este lunes como entrenador del Real Madrid, ha firmado en un mensaje que agradece la oportunidad que le brindó el club y desea suerte al equipo para lo que queda de temporada. Tras la decisión adoptada por la Junta Directiva del Real Madrid en el día de hoy, analizad lo que dice Lopetegui, porque igual también hay polémica aquí. Quiero agradecer al club la oportunidad que me brindó. ¿Bien hasta aquí?
Uh-huh. Muy bien.
Vale. Asimismo, da las gracias a los jugadores por su esfuerzo y su trabajo, así como a todos y cada uno de los empleados del club por su buen trato durante este tiempo y, por supuesto, mi gratitud a la afición por su aliento. Señala Lopetegui que transmite sus mejores deseos para lo que queda de temporada.
Impecable.
Impecable e insípido.
Eso es polémico.
O sea, para olvidar dentro de 30 segundos, pero impecable.
Quizá no es lo que piense, pero...
Sería un mal concursante, entiendo, Pepe Julen Lopetegui para Gran Hermano.
Sí, sería el típico mueble que echarían en cuanto estuviera nominado.
Sería el mueble que tú con el nominator manipularías y echarías a las primeras de cambio.
O lo llevaría a la final, depende.
Comunicado enviado por Julen a la agencia EFE.
Sí, efectivamente, sí, porque a otro mueble le llevaste a la final.
O sea, la etapa de Julen en el Madrid acabó cuando, en pretemporada, ante la primera incomodidad, cerró su cuenta de Twitter. Porque retuiteó una pregunta en la que daba un zasca, o un tuitero daba un zasca a un periodista.
Una tuitera en Miami,
poco,
sí.
Se lió un poco de lío ahí en Miami y cogió y cerró la cuenta. Entonces, se vio que esto le iba a superar, era clarísimo.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con tu amigo Antonio Conte, aunque para ti, evidentemente, el favorito número uno sería José Mourinho, como todo el mundo sabe. Muy bien, ¿no?
Favorito para mí,
sí.
O preferido.
Sí, preferido, sí.
No.
Bien, muchas gracias. Gracias, Rodrigo.
Ya no viene.
Un abrazo.
Rodrigo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Dame,
¿Artifi?
No te doy nada.
Pues Artifi no le vamos a dar a Julen Lopetegui, ¿no? Pero ya lo necesito.
Ah, o sea, que tú eres ya, te has elegido aquí
hombre,
en
no. Pero que
juez y parte, eres el juez
no.
del Artifi, ¿no?
No, pero que ahora mismo dárselo a Lopetegui, hombre, a lo mejor está...
Dárselo a Marcelo, que ha metido tres de los últimos cuatro goles del Madrid y ha vuelto a lesionarse.
A Conte le acabamos de escuchar y Artifi no le hace falta, ¿eh? Ni en gel ni en nada, ¿eh?
Dárselo a Solari, que desde mañana va a recibir...
Sí, ¿verdad?
Mañana,
ahora tenemos que hablar de Solari.
A partir de mañana dirige los entrenamientos de Madrid, 2 pastillas antes del desayuno para Solari, que tiene Artifin, lo sabe Pepe Herrero perfectamente. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, algo de estas cinco sustancias, pues podía haber tenido ayer en Madrid en el Nou Camp. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Se hace cargo del banquillo provisionalmente Santiago Hernán Solari, que es este señor, acostumbraos a escucharle cómo habla. Exjugador del Atlético de Madrid, exjugador del Real Madrid, nuevo entrenador provisional del Real Madrid.
Y con el Castilla se hace Manolo Díaz, que ya ha entrenado al Castilla alguna vez y que es el coordinador de la cantera del Real Madrid.
Tiene Solari este Paul.
Y escuchamos a Solari.
No, pero he tenido mucho. Yo creo que cada uno tiene que ser como es. No puedes impostar nada acá, porque lo primero que es de lo que se da cuenta un jugador o un plantel, que a uno le pasaba como futbolista, apenas se le para un entrenador enfrente, es si le está mintiendo o no le está mintiendo, si está siendo transparente o no. Entonces cada uno es como es, no puedes imitar a alguien, ¿no? Dicho esto, yo he tenido una carrera larga y he tenido la suerte, bueno, de tener,
oye,
muy buenos entrenadores.
A mí Solari me cae fantástico, creo que va a ser un entrenador tremendo, pero hay una escena en una película que a mí me encanta, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho, que se llama Tiburón, en la que en un momento determinado Richard Dreyfuss, que hace de oceanógrafo, ¿vale?, se presenta en el barco del capitán Shaw, me parece que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama el capitán.
Bueno, el actor se llama ese apellido Shaw.
Que es Robert Shaw, eso. Mm. Y entonces se queda y se presenta con una jaula antitiburones. Mm. Y le dice Robert Shaw, le dice, ¿eso para eso qué es? Dice, es una jaula antitiburones. Dice, ¿para meterse usted dentro de la jaula? Dice, sí. Dice, ¿y bajar abajo? Dice, sí. ¿Con nuestro tiburón dando vueltas alrededor? Dice, sí. Y dice, ya me marcho de aquí, linda dama española, me voy para nunca volver. ¿Se lo comen por los pies?
Indudablemente sí. Sí, porque hay algunos que no le tragan antes de llegar, y porque dentro de pocas horas se van a empezar a recordar sus tiempos de gurú, valdanito y articulista en El País, repartiendo a diestro y siniestro en Madrid, empezando por el presidente, y eso no va a gustar. Uh-huh. La gente no lo recuerda, pero se va a empezar a recordar, ya lo veréis.
Yo es que estoy muy sorprendido, me imagino.
Y enchufado de Zidane, por cierto, que estaba destituido del Castilla, iba a ser Guti entrenador del Castilla, y fue Zidane el que lo mantuvo.
Pero decía que estoy muy sorprendido por la decisión, es evidente que es por las circunstancias, porque a mí me consta que no lo quieren algunos en el vestuario, y arriba tampoco le querían. O sea, mi información es que arriba no querían a Solari de primer equipo, así que me imagino que van a intentar que sea el mínimo tiempo posible. Solari, a mí me preguntas por su perfil, sin conocerle mucho desde fuera, diría que es como Zidane, pero con menos caché, porque en el Castilla, que es lo único que le conozco, lo ha hecho. No, Solari coincidió con Zidane como entrenador, ha dirigido al Castilla, y de momento en el Castilla, estoy evaluando como entrenador. En el Castilla no me ha demostrado nada positivo.
Solari, primero, tiene la confianza del club. Siempre se habló de que seguía en el Castilla después de malos resultados. No es fácil la segunda B, y no, tampoco ha tenido una hornada de jugadores maravillosos el Castilla estos últimos años. Nunca es fácil, pero se hablaba de que era el mantenido de Zidane. Cuando Zidane salió en verano, todo el mundo apuntaba a Guti al Castilla, a Solari fuera, y al final Guti se fue a Turquía y Solari se quedó en el Castilla.
Pero Guti se fue antes de que se fuera Zidane.
Bueno, pero tuvo la confianza, pero nadie le dijo que Solari iba a salir.
Porque seguía Zidane.
Solari, bueno, Guti estuvo mareando un tiempo la perdiz, pero el que se quedó fue Solari al final. Luego Solari es un buen currante, es un tío que tiene buenas ideas de fútbol. A mí lo que me cuentan es que sabe de fútbol, no es un monigote.
Todos los que llegan al banquillo el Madrid saben de fútbol.
Bueno, sabe de fútbol y le gusta estudiar a los rivales, le gusta analizar los partidos, le gusta inventar cosas, le gusta estudiar el juego a ver dónde se pueden sacar ventajas. En ese sentido, bien. Y luego, lo más importante para mí, ese carácter de interinidad que le ha dado el propio Real Madrid en el comunicado, hace que los jugadores jueguen para ellos. Los jugadores no tienen que demostrarle nada a Santi Solari.
Debuta ante el Melilla y a lo mejor...
Los futbolistas van a jugar para ellos.
¿Cómo se nota que va Real Madrid?
Él debuta ante
el Melilla. Defendiendo al entrenador de Madrid.
Pero sobre todo, Solari lo que es un magnífico globo.
Bueno, yo sé que me han escuchado, aunque vosotros no me habéis escuchado, me han escuchado los oyentes, que son los que están interesados en conocer un poco más.
Que sabe de fútbol.
Lo que ha dicho Paul...
Santi Solari, los jugadores, lo que yo digo básicamente es que los jugadores van a jugar para ellos. Los jugadores no tienen que demostrar nada a Solari, porque saben que es un interino. Los jugadores dicen, o sacamos esto nosotros, o el año que viene los contratos a tomar viento, a ver si viene esta marca,
si Solari se mantiene
esta crema de afeitar, a ver si viene.
No va a estar tanto
para ellos. Claro.
Lo que dices es que en un examen de fútbol, en un test de fútbol, Solari le mete un repaso a Zidane. a Zidane, a Del Bosque, a Ancelotti.
Si probablemente no, sí, pero hay que tener muchas seguro. Más cosas.
Pero evidentemente para entrenar al Madrid hace falta más que
él rellenar. Es un gran formador.
Muy, muy bueno.
Hay que ver si se sube a este dragón en llamas, que es el
Madrid. De acuerdo. La posibilidad, por favor, no descartéis la posibilidad de que Solari sea el entrenador del Madrid hasta final de temporada. Sí, no la descartéis.
Vamos a ver.
Y porque es un globo sonda. Os lo explico. Si Solari se mantiene hasta final de temporada, señores, hay alguien muy importante firmado a final de temporada. Así de simple.
Bueno, te digo una cosa, si Solari... se marchó Cristiano, del que quiero hablar aunque sea mínimamente, y todo el mundo decía, hay alguien preparado para sustituir a Cristiano, y era Mariano.
Es fundamental, es fundamental la persona que afronte el siguiente proyecto, bueno, porque es al que le van a dar 400 millones de euros para fichar al buque insignia. Entonces vamos, no se lo pueden dar a Solari. Entonces,
vamos a ver, one moment please. Una buena tertulia tiene que funcionar como una orquesta bien afinada. El violín en su momento, el... Y esto no...
¿Quién
no,
es el tambor?
El tambor soy yo, soy el tamborilero.
Bien.
Y esto no puede ser que el tambor le golpee al de la flauta y el del timbal aparezca, no, hombre.
¿El por triángulo? Favor,
no me deis disgustos.
Dice... Tú pan es el mono.
Dice...
Tú lleva la batuta.
El amigo de Látigo Serrano Cristiano dice en France Football, la confesión, dice, exclusiva de France Football. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable.
Oh.
Si me hubiera ido por una cuestión de dinero, me habría ido a China, que me ofrecían 5 veces más. Ese cambio de actitud, agregó el luso, le hizo reflexionar sobre salir del Madrid para acabar fichando por la Juve. Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me frenaría. Hombre, Cristiano, ¿no estás diciendo de todo la verdad? Porque fue tu representante, Jorge Méndez, quien subió al despacho del presidente diciendo, oye, a ver si demostráis un poco de sensibilidad con mi representado. Y la sensibilidad, Florentino Pérez la estableció en 100 millones de euros. Y hubo problemas para que alguien pagara esa cantidad de dinero, porque en el Consejo de Administración de la Juventus de Turín hubo tiros. Había gente que no veía clara esa operación por un jugador de 33 para 34. No llegó una oferta de 101 millones de euros. Llegó raspando la de 100.
Una. O sea, eso. No tres a elegir.
Eso.
De Betis,
llegó
Juventus y...
raspando la de 100. Hombre, irte a China era tanto como morir deportivamente hablando. Probablemente ganarías mucho más dinero. Pero se acabaría, Cristiano. Y a lo mejor también le afectaría publicitariamente. Hombre, Cristiano, de verdad, con todo el respeto y el cariño que te tenemos aquí, te fuiste por lo que te fuiste.
Es una pena. Yo no sé si Di Stéfano con redes sociales hubiera pasado el filtro cuando se va al Español. No lo sé. No tengo información de aquel entonces, de cuál fue la polémica con Bernabéu, y es mejor no saberla, ¿no? Pero es una pena porque estábamos hablando de la otra pata fundamental de la mesa, que es el Real Madrid. Y esto no le viene bien ni a él como jugador histórico, ni a su futuro, hombre, dentro del Real Madrid. Si es que está llamado a volver al Real Madrid, claro, en algún momento. Claro,
las declaraciones, además, estoy seguro que la entrevista se la han hecho antes, ¿no? Pero seguro que en el momento en que se la han hecho, era malo para el Madrid. Porque el Madrid lleva un mes y medio, pues,
claro, y porque es una entrevista que entra dentro de la campaña anual de Cristiano con France Football para intentar conquistar el Balón de Oro. O sea, esto viene orquestado por todo el entorno industrial de Cristiano para intentar que Cristiano gane el Balón de Oro, lo cual es muy lícito, pero demuestra que Cristiano ni era del United, ni es de la Juve, ni era del Madrid. Cristiano es del Cristiano Fútbol Club, y gracias a eso ha rendido espectacularmente. Pero que ahora diga que es que se fue porque Florentino no le consideraba, no, mira, te fuiste porque en un momento que quería más pasta, el Madrid no te la daba.
Demuestra que es muy corto de miras, porque si tú quieres torpedear al Madrid, ahora lo que tienes que ser es mucho más ladino.
Claro.
Tienes que alabarle, tienes que decir, yo lo que quiero es que al Madrid le vaya bien. Me encantaría poder estar
allí.
Soy
un madridista más.
Poder estar ayudando, pero la vida es como es y las etapas se cierran. Y
lo ha dicho también,
Madrid,
¿eh?
Y eso a la directiva lo mata. Vamos, o sea, tú el halago envenenado es lo que realmente hace daño. Pero a él le puede... que está dolido. Y es que está dolido. Él se siente... porque encima ve cómo le va al Madrid... Y yo creo que él tiene un fondo madridista, es decir, me encantaría estar allí para poder sacar esto de adelante, pero no es así.
Quédate con esta frase, Pepe Herrero, aerotermia de Tosiva.
¿Qué me dices?
¿Te has quedado ya con la
sí,
frase?
Sí.
¿Cómo sería la frase?
Aerotermia de Toshiba.
Sí, señor. Bueno, lo has dicho un poco como si estuvieras en, no sé,
en un documental.
Vendo barato. Me lo quitan de las manos.
He tratado de imitar su tono, pero
vendedor, door to door.
Ha llegado la aerotermia.
Eso es. Es la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejorando el confort en tu hogar y disminuyendo el consumo energético. Si quieres tenerlo todo, regálate la bomba de calor de Toshiba, Peperre. Tendrás la temperatura perfecta en tu hogar en invierno y en verano, y el agua a la temperatura que te gusta.
Calentita.
Que a ti es calentita. Oh. Que metes ahí la manita debajo del grifito. Yo quiero un Toshiba, calefacción y aire acondicionado todo en uno. ¿Algo más de Cristiano o cierro?
Cristiano se fue por 40 millones netos, que al final no se los pagó nadie, ni siquiera la Juventus. Se fue por despecho, ha lanzado sus halagos en la entrevista, por supuesto. Está disfrutando de este momento, está viendo el Madrid muy abajo, él está muy arriba ahora, pero está herido por irse el Madrid. Y lo último que quiero decir es que el Balón de Oro, ¿eso qué es? ¿Y vamos a hacer una votación aquí nosotros?
Ah, es verdad, me lo propusiste.
¿Es que por una revista francesa?
Sí, me lo propusiste, ¿dónde? Pero no me gustó la idea, creo recordar.
Pero yo quiero votar.
Me parece tremendo que le demos bombo a un premio.
¿Cuándo se da el Balón de Oro?
Donde no votan.
¿A 3 de diciembre?
¿No? ¿3 de diciembre?
Sí.
A finales de noviembre hacemos nosotros el Balón de Oro.
Sí, que allí no votan seleccionadores ni capitanes, pues vamos a hacerlo nosotros. O sea, el radio es más que una revista francesa, que aquí no lee nadie.
Pero mucho más.
Pues entonces hagamos nosotros un Balón de Oro y dejemos darle bola.
Es más que todo.
El bolo de oro este.
Cierras tú, Sergio.
Bueno, yo quería decir que Cristiano Ronaldo, a mi modo de ver, está siendo algo torpe. Lo fácil y yo creo que inteligente sería lo que ha dicho Pepe, hablar bien ahora del Real Madrid. Yo ya no sé si quedará algún madridista que tenga un buen recuerdo de Cristiano, y mira que hay motivos
todos,
para tener buen recuerdo.
Todos tenemos buen recuerdo de Cristiano.
Ya, pero con cada declaración, esos recuerdos parecen ya más lejanos o menos alegre. Y te vence al final cada declaración de Cristiano.
Es benigno con eso, o sea, bueno, acabará siendo uno de los
y luego, lo segundo, que creo que es que se contradice él mismo en esa entrevista, que habla muy poco del Madrid, pero dice: me fui porque el presidente me veía con otros ojos. Pero a la vez dice: me fui porque se acababa mi ciclo en el Madrid. O sea, se está llevando la contraria.
Sí, tiene razón. Se está llevando la contraria a sí mismo. Cabe la posibilidad de que haya sido Cristiano quien haya redactado el comunicado de la destitución de Lopetegui.
Eso no quita que el Madrid esté echando de menos.
Hombre,
claro, pero eso es innegable.
Mejor delantero de la historia del fútbol.
Baloncesto con Endesa. José Puertas, ¿qué me cuentas?
Bueno, te cuento que este fin de semana se ha celebrado la sexta jornada, que hay dos equipos que todavía no han perdido en la Liga Endesa, Juanma, que son el Real Madrid y el Barcelona. Se van alternando en el liderato. Una semana lo coge uno, otra semana lo coge otro, por aquello de la diferencia de puntos. En esta le ha tocado al Real Madrid, que ayer ganaba 90-77 a San Pablo Burgos. El Barça lo pasó muy mal. Le ganó en la prórroga al Divina Seguros Juventud 94-92. Y por tanto, como te digo, el Real Madrid se pone primero. El equipo más en forma junto a los blancos y el Barcelona es probablemente el Baskonia, que lleva tres partidos seguidos ganando por más de 40 puntos. Ayer lo hacía también de forma rotunda ante el Estudiantes, 67-100, pasándole por encima. Y la zona baja, pues la buena noticia para ellos es que del Teco Guipúzcoa Basket Club ha ganado su primer partido de la temporada, y bueno, por lo menos empata ya con el UCAM Murcia en la zona baja de la clasificación después de ganar ayer la Herbalife Gran Canaria. Esta semana, por supuesto, Euroliga, y bueno, pues la Liga Endesa, que sigue en marcha.
Pues muy bien, el baloncesto como siempre con nuestros amigos de Endesa. ¡Vamos!
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Oye, pero mucho mejor esta sintonía que la otra que teníamos de ascensor, ¿no? Porque además, fíjate, métela ahí un poquito, David. A ver. Tú fíjate. ¿Eh? Como que dices: a ver, ¿dónde nos conduce esto, no? José?
Es como un salto al vacío, ¿no?
Sí, pero de repente empieza pa, 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 ¿no? Es decir, va increchendo esto, ¿no?
Sí.
Ahí ya, nos venimos arriba, ¿no? Esto ya es NBA total, ¿no?
Te veo muy disjockey. Hombre, bueno, de verdad,
Es subidón, sí.
Y empieza aquí, los 80 aquí, mira, y ahora son los 90.
No, aquí, mira.
Ahí rompe, rompe.
Va a romper en un momento determinado, o sea.
Comentario tan técnico.
¿Sí o no?
Rompe. O sea, estamos hablando de alguien que ya tú entiendes.
Pero hombre,
esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. 30 años en la radio.
No, pero no te podía imaginar que.
¿Tú de qué sabes? De Gran Hermano.
Otra cosa más.
O sea, yo de qué sé, de nada.
Desde el Paso Doble hasta el Tecnotrans. Juanma, no dejar
de sorprender. Nada. Qué crack en Gran Hermano. Es verdad que ganaste. El primer Gran Hermano lo ganaste con un mueble cubano.
No, pues no es así, pero bueno, en fin.
Claro, no era el primero, pero
Pepe,
vamos, tú
Pepe, mismo. Porque eras, era el único que tenías a tu favor y le quieres tratar bien.
Dejémoslo aquí, estamos hablando del Real Madrid. O sea,
sí, pero no es así, sí es así.
Sí, pero no era el primero.
Digamos, está escuchando ahora, igual nos vamos ahora y te llama. Oye, como me has dejado que me llame en mueble.
Fui peor persona de lo que la gente cree, eso es verdad. Eso
que nosotros sabemos porque lo ha confesado alguna
vez. Eso es cierto, pero
bueno, lo acaba de decir.
Por eso me gusta tanto Mourinho, porque Mourinho es una persona que se centra en un objetivo y hace lo necesario para conseguirlo.
Pues ahora, esto, perdiste los nervios una vez, ¿eh?
Lo que fui
¿sabes
es
que te lo feo
yo
cada
fui
vez que
el
te
primer
veo.
Mourinhista que yo fui el proto mourinhista. Yo fui el precursor
el
de Mourinho en Gran Hermano.
De Mourinho antes de Mourinho.
Es Abeliño.
No, te has venido un poquito arriba, ¿eh?
Sí, lo sé.
Pero bueno, un poquito, ¿eh?
Ya lo sé, pero es que me has puesto antes ese Tecnotrans y cuando ha ido a romper, o sea, ahora he roto yo.
Claro, bueno. Oye, chicos, esperaremos a ver acontecimientos, ¿vale? Látigo,
sí,
ánimo.
No, nos vamos a divertir, pero son malos tiempos.
Ánimo.
Se le ve apagado.
Látigo Serrano, hágame caso, esto huele a esa temporada desastre que acaba en Cibeles levantando una orejona. ¿What? Es que el Madrid siempre hace eso.
Ojalá.
Yo sé, recuerdo.
Ojalá los madridistas tengáis esa.
Ya
alegría,
lo sé, ya lo
yo
sé.
Soy del Barça.
Ya lo sé, ya lo sé.
Bueno,
pues yo vi en un programa de televisión a alguien un poquito parecido a usted hacer una reflexión maravillosa con la película Titanic. Que se lo pongan. Porque hay mucha gente que se cree que al final el Titanic no se hunde, pero el Madrid siempre
ven la película fuerte. Y dicen, esta vez no se hunde, se hunde también.
Se hunde.
Se hunde también. Se hunde, gracias, chicos. Hacemos una pausa. Viene Jaime Ugarte, hablamos de boxeo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. I'm waking up to ash and dust.
I wipe my brow and I sweat my rust. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy contentos, Juanma. Muy contentos y muy felices, hombre. Claro que sí.
Sí, porque vamos a ver, había un duelo importante, era un campeonato de Europa, dos boxeadores españoles, campeonato de Europa del peso pluma, en combate de revancha, pero no es menos cierto que nosotros le tenemos un cariño especial a Kiko Martínez. Hombre, deseábamos que fuera una gran pelea, que ganase el mejor, puesto que el otro boxeador, Marc Vidal, es también español, es un boxeador catalán fuerte hasta la temeridad. Pero Kiko Martínez ha sido, pues yo creo que después de Castillejo, la locomotora, ¿no?, que ha tirado del boxeo español en unos momentos que no eran precisamente los mejores, y por eso, y además porque le vimos muy bien, hizo en la última pelea internacional potente que hizo contra Josh Warrington, que le guindaron en un atraco a mano armada la victoria, le vimos muy bien, porque ya sabes que cuando los boxeadores veteranos llegan a un puntito,
sí,
siempre
sí.
Te queda la duda y se
peligro.
Vamos a ver cómo responde. No, muy, muy bien, y este fin de semana lo ha ratificado, haciendo un combate de verdad que invita al optimismo. Se proclama campeón de Europa, entra, cuidado lo que voy a decir, entra en la leyenda del boxeo español, porque solamente con Kiko ya son cuatro, fíjate que tres te voy a decir, que han ganado el campeonato de Europa en dos pesos distintos.
Ajá.
Pedro Carrasco.
Madre mía.
Perico Fernández.
Madre mía.
Y Roberto Castañón.
Madre mía.
Y ahora el cuarto.
¿Qué tres?
Kiko Martínez.
Bueno, pues vamos a hablar con Kiko Martínez.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Aquí estamos. Don Kiko Martínez, campeón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas felicidades, enhorabuena. Estamos, no te voy a decir que más contentos que tú, pero tan contentos como tú de tu éxito. Y fíjate lo que decía Jaime ahora, en qué póker te has metido, ¿eh? ¿En qué póker te has metido? Pedro Fernández.
Pedro Carrasco,
Perico Fernández.
Sí, que también Perico, Fernández. Pero Perico Fernández.
Roberto Castañón. Y ahora tú, Kiko Martínez. Es un, vamos, tienes que estar dando botes de alegría.
La verdad que sí, la verdad que estoy súper contento porque entrar en la historia con estos magníficos boxeadores que nos dieron tanta ilusión, tantas ganas de seguir con este deporte tan tan maravilloso que nosotros amamos. Y la verdad que entrar con ellos en la historia es algo para mí muy 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 importante y con una felicidad increíble.
Claro que sí. Siempre pregunto lo mismo, pero me gustaría que me hicieras un retrato a posteriori de cómo te sentiste durante la pelea, si hubo algo que te sorprendiera, si en todo momento sentiste que lo tenías controlado, si en algún asalto dijiste, uy, por aquí no, vamos a volver por el otro lado. ¿Cómo lo viste tú desde dentro?
Yo lo vi bien, yo me vi, la verdad que me voy haciendo el trabajo como habíamos planeado, yo y mi equipo, boxeando, salir a disfrutar, a ganar la pelea y a ganar la pelea desde el principio, no solo ir buscando un golpe a ver si lo noqueo, sino a ganar la pelea a los puntos o por KO como viniera, pero a ganar la pelea de primero hasta el fin. Y salimos a trabajar muy muy felices, muy contentos porque el campamento fue muy duro, muy largo, pero gracias a Dios lleguemos muy bien porque lleguemos sin lesiones, lleguemos sin dolores en ningún momento de la preparación y eso para mí fue algo muy importante porque al aplazar una pelea y al estar entrenando todo el verano, como yo me tiré todo el verano entrenando, teníamos miedo de llegar sobreentrenado, ¿no? Que es algo que puede pasar cuando estás entrenando con tanto calor, con tanta exigencia, con tanto disciplina, eso puede pasar. Entonces yo tenía el miedo de no llegar sobreentrenado y lleguemos muy bien porque hicimos las cosas con mucha pasión y con mucha inteligencia también.
Mar Vidal, oye, la pelea estuvo reñidísima, pero hay una cosa que a ti también te tiene que enorgullecer y es que la decisión de los jueces fue unánime. Recordamos las puntuaciones, 111-118 para uno, 110-118 para otro, 111-117 para otro, los tres te daban ganador.
Kiko, yo creo que en ese sentido los jueces no hicieron más que ratificar.
Refrendar lo que había pasado
sobre
el ring, ¿no?
Que yo lo vi a través de Eurosport, que fue la retransmisión, no pude ir me hubiera encantado estar ahí, pero no pude ir. Y lo vi ahí con nuestro compañero Jorge Lera y tal, y lo vi perfectamente. La superioridad fue, para mí, aplastante prácticamente de principio a fin. Y sobre todo, Kiko, yo creo que lo que más nos tranquiliza a los aficionados es ver que estabas, que es muy interesante lo que has dicho, fíjate, no te pesó nada como una especie de sobreentrenamiento y que estabas muy rápido defensivamente, porque tú ir al frente, al ataque, a un interés, en fin, más o menos eso, entre comillas, lo tienes claro. Pero en esta pelea fuiste muy inteligente, que ya sabes que siempre digo que este es un deporte de inteligente, no de brutos, muy inteligente y con muy buenas fintas, muy, muy buenas esquivas, muy bien. Yo creo, en fin, supongo que tú encantado esperabas eso, pero yo creo que fue, de cara a todos, casi una lección magistral.
Sí, la verdad que fue la verdad que mi pensamiento durante todo el campamento fue a salir a boxear porque yo no por desprestigiar a nadie porque es un gran boxeador, es un gran atleta y un gran guerrero porque lo que tiene lo ha ganado con mucho esfuerzo y mucho trabajo Mar Vidal, pero yo me sentía que era mejor boxeador que él, más rápido que él y con más experiencia que él, entonces yo tenía que ir a demostrar todo eso, ¿no? Porque yo sabía que si tenía que ir a darme palo con todo el respeto, lo iba a hacer, en cualquier asalto lo iba a hacer, pero tenía que salir a boxear y a demostrar que yo era mejor boxeador en todos los aspectos, porque para salir a darme palos con él era un 50-50, entonces yo creo que de la otra manera podría ser mejor para mí, porque
mucho mejor, Kiko, mucho mejor.
Un 80-20, un 70-30, porque yo era más rápido que él. Es lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Era mi pensamiento. Entonces tenía que demostrar que si tenía que darme palo, lo iba a dar, pero tenía que ganarle con inteligencia.
Oye, está la cara de la victoria, no voy a decir el triunfo, porque no hay triunfo y fracaso en esto, ¿eh? Yo creo que sería muy injusto hablar de un boxeador que pierde ha fracasado, ¿no? En absoluto.
Sobre todo cuando lo has dado todo.
Claro,
sobre todo cuando
la cara de la victoria, la cara de la derrota. Tú representas la cara de la victoria. Pero ¿cómo estaba Mark después de la pelea? ¿Hablaste con él? ¿Has hablado con él? ¿Cómo se encontraba él después de perder contigo?
Yo no hablé de sentimental, ¿no? Yo hablé con él, lo felicité por el sí. gran trabajo que hice, por pagar su derrota bien cara, porque era muy bueno para la afición española vender una derrota entre dos españoles lo más cara posible para demostrar que esto es un...
Oye, lo que aguantó Kiko, ¿eh? Aguantó, yo no creía, vamos, yo no pensaba que iba a terminar en pie, ¿eh?
La verdad que sí, que le aguantó todo porque es un superatleta, es un chico que ha ganado todo fuera de su casa y tiene un equipo con Tony Moreno, un equipo excepcional de trabajo y ellos dieron todo. Entonces, la verdad que yo solo y mi gente felicitemos a Más Vidal porque él lo dio todo y él tiene que estar muy orgulloso de su pelea y de su trabajo, ¿no? con su equipo porque ellos hicieron todo lo posible hasta el último momento para intentar ganarme y para intentar ganarme de cualquier manera, ¿no? Y se arriesgaron y bueno, yo solo lo que es los felicité porque gracias a ellos pudimos dar una gran pelea los dos,
claro.
Un espectáculo los dos.
Y una cosa para terminar ya, Kiko, te escuché decir y que te encontrabas de peso muy bien, que llegabas sobrado, incluso hablaste de la posibilidad otra vez de bajar a la división inferior, donde fuiste campeón mundial al Supergallo. ¿Esto es así? ¿Crees que podrías volver al peso Supergallo o prefieres continuar, que a lo mejor también estás más fuerte y más cómodo en el pluma? No sé, ¿cómo tú comentaste eso? ¿Cómo lo ves?
No sé, veo una posibilidad de bajar otra vez al Supergallo, Jaime, porque estuve dando casi dos semanas de antes el Supergallo, antes de la pelea. Entrenando fuerte, comiendo bien y la verdad que la experiencia me ha hecho aprender mucho, ¿no? De los errores que cometía anteriormente en otras peleas con la alimentación y con la suplementación y todo, ¿no? Ahora mismo es una cosa que llevo a rajatabla todo, ¿no? La comida, la dieta, la suplementación, todo, ¿no? Y conozco más mi cuerpo, entonces 15 días antes de la pelea ya estaba dando el Supergallo, ya estaba dando unos 55 kilos y tenía que estar alimentándome más para mantener el peso y estar en el peso pluma, ¿no? Pero tengo fotos y todo dando el Supergallo días antes de la pelea y teniendo que comer y no entrenando los últimos días ni tener que deshidratarme para dar el peso. Para mí es también muy importante llegar bien y no llegar muy desgastado con el peso. Es también para mí muy bueno, no llegar deshidratado a una pelea porque creo que es malísimo para el cuerpo de atleta y pueden haber muchos problemas. Entonces, es una posibilidad también bajar a Supergallo, pero aún así voy a hablar primero con mi equipo y hablar con ellos y medir a ver bien qué podemos hacer. Yo todavía puedo dar el Supergallo sin ningún problema.
Pues nos alegramos mucho de tu éxito, Kiko. Qué pena que no pudieras estar ayer jugando, digo, en el Camp Nou. Nos habrías venido, francamente, muy bien ahí, acompañando, o sea, como...
Eso sí que fue una batalla.
Una defensa ahí de tres con Ramos, Barán, Kiko Martínez. Nos habría venido estupendamente, pero bueno, pues tampoco queremos que tengas ahí pluriempleo, ¿eh? Tú céntrate en lo tuyo de momento, porque el otro está
jodidillo.
¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, Kiko, enhorabuena.
Un fuerte abrazo, Kiko. Ya sabes que que toda la afición española te quiere mucho, como te demostró el otro día. Y...
Sí, mucho. Me encantó el aficionado madrileño, cómo me acogió.
No, pero es en toda España, Kiko. Yo tengo gente de todos los sitios que te tiene un aprecio descomunal. Y eso te tiene que dar mucha alegría.
Mucha alegría, muchísima alegría, Jaime, la verdad que sí.
Muchas felicidades.
Un fuerte abrazo,
Kiko, cuídate mucho.
Gracias, un abrazo.
Adiós,
muy grande.
Adiós, buenas noches. Pues nada, Jaime, hasta el... ¿Cuándo vienes? ¿Mañana?
Mañana vengo aquí a ver si hay noticias.
Vamos a ver sobre algo.
No de boxeo, de otras cosas.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, que estamos casi cerrando ya. Y si te parece antes, Sergio, les recordamos a todos nuestros oyentes el resto de noticias del día. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, ahí vamos. Con energía y con alegría.
Comenzamos con tres resultados de fútbol. En segunda división se ha disputado el Málaga-Numancia, victoria de los andaluces por 2-0. El Málaga recupera así el liderato, suma 25 puntos, 2 puntos más que Granada y 3 más que el Deportivo La Coruña. En Italia, el Inter de Milán ha logrado su séptima victoria consecutiva en Liga, racha tremenda que le hace situarse segundo en la clasificación. Eso sí, todavía a 6 puntos de la Juventus de Turín. Otro resultado e importante, se ha disputado en Inglaterra el mejor partido de la jornada de la Premier League, un Tottenham-Manchester City con victoria para el equipo de Guardiola. 0-1, tanto de Mahrez, en un terreno de juego, por cierto, lamentable. Ya estaba mal desde hace tiempo, pues hoy con las líneas de la NFL que han dejado tras el partido que se disputó ayer en este estadio. Sin dejar Inglaterra, se ha vivido un día muy emotivo en la ciudad de Leicester. Afición y club han despedido a su presidente, fallecido este fin de semana en un accidente de helicóptero. La mujer y el hijo del presidente han llevado una corona de flores al círculo central del estadio durante un minuto de silencio muy emotivo mientras los aficionados rendían tributo con flores, mensajes y velas. Recordemos que también fallecieron dos personas de su staff, el piloto y la mujer del piloto. En España ya hemos comentado la noticia del día, la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Esto decía Simeone antes de que se hiciera oficial.
La vida es así. La vida te pide responsabilidades, la vida te pide exigencias y bueno, obviamente según los lugares donde estamos, en diferentes aspectos de nuestra vida, tenemos más exigencia o menos. Y evidentemente es un juego que reúne muchas situaciones que la gente que está alrededor nuestro tiene que tener en cuenta.
Mañana a las 9:30, San Andreu, equipo de tercera división ante Atlético de Madrid. Es la ida de los 16avos de la Copa del Rey. Se han quedado fuera de la convocatoria Oblak, Lucas, Godín, Jiménez, Saúl, Coque, Griezmann y Diego Costa. Simeone ha ensayado con Adán, Arias, Savic, Montero, Felipe en defensa, Tomás, Rodrigo, Lemar, Vitolo en el centro del campo y arriba Kalinic y Jenson Martins, que jugaría de inicio. Mañana se disputan otras tres eliminatorias, 7:30 Lugo ante el Levante, a esa misma hora Ebro ante el Valencia. El equipo Che está en una muy mala dinámica. Son 14.º en Primera División con 11 puntos y en Champions todavía no han ganado. Marcelino García Toral.
Matices de ataque en campo contrario, de situaciones de frescura, asociación, dinamismo y ser certeros nos está privando de ganar. Pues en eso seguiremos insistiendo hasta derribar el muro.
Pues mañana es probable que derriben ese muro, que lo consigan ante el Ebro, que es equipo de Segunda División B. Marcelino ha recibido hoy una muy mala noticia. Dani Parejo, el capitán, se ha lesionado. Sufre una rotura de grado 2 en el oblicuo interno abdominal de su costado izquierdo. Va a estar de baja unas 4 semanas. Mañana también a las 8:30, el otro partido que no habíamos recordado, derbi regional entre dos equipos que están en puestos de descenso a Segunda División. Leganés ante Rayo Vallecano. Y terminamos con tenis, jornada en el Master 1000 de París, el último de la temporada. Feliciano López ha solventado 2 bolas de partido para eliminar al australiano Alex Dimignard, de 19 años. Roberto Bautista también pasa ronda tras ganar a Steve Johnson. Mañana jugarán Pablo Carreño ante Medvedev y Fernando Verdasco ante Jeremy Sardí. Precisamente quien gane este duelo va a ser el rival de Rafa Nadal el miércoles. El todavía número uno volverá a las pistas tras casi 2 meses de inactividad. Recordemos, se lesionó la rodilla durante el pasado US Open.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana, que imagino que tendrá como protagonista a Julen Lopetegui. Muy buenas noches.
Buenas noches desde la redacción de Marca. Hoy nuestro titular de portada es Solari para ir tirando.
Bochornoso comunicado del Madrid. Despide a Lopetegui con muy mal estilo. Mediante una esperpéntica alusión a los 8 candidatos a Balón de Oro de la plantilla, no hace autocrítica de la planificación deportiva y nombra un sustituto profesional. Además, Palacios, centrocampista de River Plate, a un paso del Real Madrid. También, en la crisis madridista, Lopetegui añade en un comunicado: agradezco al club la oportunidad que me brindó. También Cristiano ha hablado hoy en France Football. Florentino me miraba solo como un negocio. En el apartado de la Copa, en los partidos de mañana destacamos el San Andreu Atlético de Madrid. Simeone no se fía. Sacará ante el San Andreu un 11 de garantías. Buenas noches.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, la semana pasada me explayé en el remate que me dejas hacer en tu programa, explicándote con números por qué el Real Madrid o la dirección del Real Madrid no iba a echar a Lopetegui antes del partido contra el Barcelona, y parece que esta vez los números tenían razón. Hoy me voy a enrollar mucho menos, porque de todo lo que rodea lo que pasó ayer en el Camp Nou y lo que ha sucedido en las horas posteriores, hay algo que todavía me seguía intrigando. ¿Cómo puede ser que alguien con los conocimientos que se supone tienes que tener para ser entrenador del Real Madrid cometa unos fallos tan garrafales en el planteamiento táctico de un partido como el de ayer contra el Barcelona, pero que fue exactamente los mismos fallos tácticos que cometió Lopetegui en el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán? Y estaba yo con esa duda, y digo estaba porque ya ha habido alguien que me lo ha aclarado todo. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que ha explicado que la gestión del vestuario del Real Madrid es más importante que el conocimiento táctico. Así que ya sé por qué ha pasado lo que ha pasado. Lo sé yo y lo sé el resto de los aficionados del Real Madrid. La única duda que queda es si se ha enterado Florentino Pérez.
Pues esto ha sido todo por hoy. Que os quedáis ahora con Ayanta Barili. Llega a media luz y que nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
A ver, dime cuál fue tu mejor momento.
¿No fue un gol?
Tiene que ser un gol, Eric.
No.
Venga, último minuto. Final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un córner, el portero sale, despeja de puños, va hacia ti, bota y mientras sube, ¡pam!, la pegas directamente al área.
No.
Contra el Wimbledon, fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria, piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol, tiene que ser un gol, ¿eh?
Fue un pase.
¿Un pase?
Sí.
Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí! ¡Precioso!
Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó.
Un regalo.
Sí. Fue como una ofrenda al gran dios del fútbol.
¿Y si él hubiera fallado?
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.